Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Okay. No sé si me han convencido. Otra vez, más fuerte. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vamos a cantar. Pónganse de pie.
Fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios.
Otra vez,
grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios.
Vestido en majestad, coronado con poder.
Que está a tu lado, dile bienvenido al pueblo de Dios. Aquí estamos. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Somos el pueblo de Dios.
dáselo a Él.
Somos el pueblo de Dios.
Somos un pueblo.
Somos un pueblo especial.
Pueblo especial.
Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz.
Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de
salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos.
Dios, ¿cuántos creen que Dios es grande para cada uno de nosotros y para todo aquel que en Él cree? Esta mañana, hermanos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor, los que nos están viendo en línea como los que están aquí en presencia. Es un gozo, es un placer poder tenerlos con nosotros aquí listos y para continuar alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Nuestro lema dice que verdad en amor es mi iglesia. Cristo es mi Señor y Salvador. Dios me ama a mí. Yo amo a Dios. Amo la verdad y amo a mi prójimo. Que nos identifiquemos, hermanos, y que queremos darle la bienvenida a los que nos visitan por primera vez. Si hay algún hermano, amigo que nos visita esta mañana y levante la mano, que se ponga de pie, ¿ya? Dios les bendiga, bienvenidos a la casa del Señor. Y también, verdad, los que nos visitan por segunda vez, también queremos darle la bienvenida. Yo creo que los hermanos tienen algo especial para ellos. Si ha estado aquí con nosotros por segunda vez, también queremos darle la bienvenida nuevamente. Aquí tenemos a uno al lado izquierdo, ¿verdad? Estamos, que el Señor le bendiga. Los sugieres van a ir a saludarle y a darle un presente. Los anuncios que tenemos para esta mañana, hermanos, es pues que los días miércoles nos estamos reuniendo para tener el estudio del 5x5x5. Si usted no se ha inscrito, puede hacerlo. Todavía es tiempo para que usted, juntamente con nosotros, podamos estudiar la palabra de Dios. Los días miércoles a las 8 nos reunimos para estudiar su palabra. Y luego, pues, los domingos, los días jueves, también las hermanas se reúnen un jueves, y el siguiente jueves es para todas las familias, con temas que realmente ayudan a crecer, a que nosotros crezcamos como familia. Así que son invitados para el día jueves las hermanas, y el siguiente jueves, pues, toda la familia. Otro anuncio, hermanos, es que el próximo domingo vamos a tener a un grupo Aliento de Vida, y cada uno de ustedes son invitados para que venga a participar de esos cantos que este grupo compartirá con cada uno de nosotros. Otro anuncio es que los jóvenes se van a quedar aquí esta mañana, solo que los niños pequeñitos sí van a pasar a sus clases a estudiar también la palabra del Señor. Así es que, hermanos, una vez más, sean bienvenidos a la casa del Señor. Creo que no se me ha escapado ningún anuncio, todo está claro. Y como dice la palabra del Señor, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque dice: Dios ama al dador alegre. Y este es el tiempo entonces de que cada uno de nosotros podamos participar con nuestros diezmos y ofrendas. Allí en diferentes lugares están las canastas para que usted deposite su ofrenda. Así es que vamos a orar, ¿verdad?, para que el Señor bendiga esta ofrenda. Amante Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana por todas las bendiciones recibidas durante esta semana. Gracias, Señor, porque tú has provisto. Y ahora, Señor, traemos parte de esas bendiciones. Queremos presentártelas a ti para que las sigas multiplicando. Bendice al dador alegre y prospérale, Señor, en su trabajo, en salud y en todo lo que gire alrededor de cada uno de nosotros, Señor, que seas tú el que nos dé todas esas bendiciones. Te alabamos y te glorificamos, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Continuamos entonces, hermanos, con nuestras ofrendas. Que el Señor les bendiga.
Amén. Vamos a seguir adorando al Señor.
Jesús, mi fiel amigo. Thank you.
amamos, Señor. Precioso Jesús, te damos las gracias por nuestra familia, por nuestros trabajos, por esta iglesia, Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción.
Muchas gracias también a ustedes por la alabanza que nos guían. Sin duda que tenemos que darle gracias al Señor por este día que nos da. If you're an English speaker, today we won't have an English class, so you'll stay here in this room. I'll try to speak as more English as I can, but it's probably going to come all in Spanish, but you'll understand. Disculpen. A lo largo de toda la historia, y sobre todo la historia reciente, hemos visto muchos colapsos. Colapsos de sistemas económicos, como la Gran Recesión del 2008, la Gran Depresión del 1929, esta cripto invierno que le llaman de las criptomonedas, colapsos de sistemas económicos como el de la Unión Soviética a finales de los 90 o casi el colapso de Ucrania hace unos meses, donde estuvieron a punto por horas y por kilómetros de que Kiev colapsara. Colapsos de sistemas eléctricos, creo que los conocemos muy bien aquí en Texas, como por un invierno muy intenso, el sistema eléctrico colapsó. O estructuras físicas que colapsan, como aquel edificio en la Florida el año pasado que colapsó en cuestión de minutos. La definición de un colapso: destrucción o ruina de un sistema, una institución o una estructura. Sabes, cada vez que pasan estos colapsos, hay un mar de investigadores que vienen y hacen todo tipo de estudios que prueban y demuestran todas las cosas que estaban en nuestros ojos, que pudieron haber mostrado cómo iba a colapsar. Pero por más información que tenemos, más análisis que se han hecho, paradójicamente no sabemos dónde va a ocurrir el siguiente colapso. ¿Cuál es el colapso que viene? ¿Será un colapso económico? ¿Un colapso social? ¿Un colapso político? ¿El colapso climático? ¿O el gran colapso moral de la humanidad? ¿Estás preocupado por todas las cosas que están pasando ahorita a nuestro alrededor? ¿O incluso en tu misma casa? ¿La recesión económica? ¿La inflación? ¿La guerra en Europa? ¿La escasez de suministros? ¿Violencia en las calles, en los hogares, en los centros comerciales, en las escuelas? Esa empedernida intolerancia del todos contra todos. ¿Qué te parece si apagamos el televisor, cerramos la aplicación de WhatsApp, de Facebook, de TikTok, lo que sea, y vamos a aprender la Biblia en estos minutos? Vamos a sintonizar nuestras Biblias otra vez en Jeremías. Aunque primero vamos a hablar un poquito del contexto, porque 18 generaciones antes de Jeremías, el pueblo de Israel se estaba asentando en aquella tierra prometida. Pero lo estaban haciendo con unos cuantos errores. Aunque habían arrasado con muchos de los pueblos, habían dejado algunos pueblos por allí, que parecían pequeños problemas, pero a la larga se convirtieron en grandes problemas. Y aunque sabían que no debían de mezclarse con los pueblos de alrededor, una y otra vez comenzaron a mezclarse con todos alrededor. Admiraban también la forma de gobierno de los demás, y ellos también le dijeron a Dios: queremos un rey de carne y hueso. En Samuel 10, 18 y 19 dice: así dice el Señor, Dios de Israel. Esa conversación entre Samuel y el pueblo. Y dice: yo, dijo Dios, saqué a Israel de Egipto y os libré del poder de los egipcios y del poder de todos los reinos que os oprimían. Pero vosotros habéis rechazado hoy a vuestro Dios, que os libra de todas vuestras calamidades y vuestras angustias, y habéis dicho no, sino pon un rey sobre nosotros. El pueblo sabía que había sido oprimido por los egipcios, pero de alguna forma fue incapaz de reconocer esa ventaja que tenía con respecto a los pueblos de alrededor. Y entonces, cuando viene este periodo de reyes, hubo reyes buenos y hubo reyes malos. Lamentablemente, la tendencia fue más hacia hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y el hacer lo malo ante los ojos de Jehová no era exclusivo de los reyes, sino incluso los sacerdotes y el pueblo en general lo hacían. Los israelitas que debían de haber disfrutado todas las bondades de esta tierra, fueron poco a poco perdiendo territorios, poder político sobre toda aquella tierra. Y Jeremías vivió hacia el final de esta debacle, la debacle de Israel y de Judá. Y él vivió de primera mano este colapso social, moral, espiritual y el político, el colapso político del pueblo de Dios. Y aunque él una y otra vez les estuvo comunicando todas las consecuencias de no seguir a Dios, ellos no solo no lo escucharon, sino hasta que se burlaban de él, lo golpeaban, lo pusieron en la cárcel y lo querían matar. La consecuencia que les profetizó Jeremías a su pueblo fue muy puntual. Jerusalén va a colapsar. Jeremías 25, 8 al 9 dice: Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, por cuanto no habéis obedecido mis palabras, he aquí mandaré a buscar a todas las familias del norte, declara el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, y los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas estas naciones de alrededor. Los destruiré por completo y los haré objeto de horror, de burla y de eterna desolación. Pero entonces ocurre algo muy interesante. Dios le dice a Jeremías: sabes, se te va a presentar una opción de inversión. Tu primo va a venir a ofrecerte un terreno, cómpraselo. Y tal vez lo más interesante es del dónde y cuándo ocurrió esta oportunidad de inversión. ¿Dónde? Él estaba preso dentro del patio de la guardia del rey, y él estaba preso por estar profetizando que Jerusalén iba a colapsar. ¿Y cuándo fue? Justo cuando Nabucodonosor y sus huestes estaban sitiando Jerusalén. Hasta ahí, y en ese momento llega su primo de Jeremías, le ofrece el terreno, firman los papeles, Jeremías le pagan y sellan la venta. ¿Alguna vez has hecho una compra grande y luego piensas, qué habré hecho? Bueno, Jeremías, después de haber hecho esto, nos dice el relato en Jeremías 32, del 16 al 25, más o menos dice: Entonces oré al Señor, después de haber dado la escritura de compra a Baruch, hijo de Nerías, diciendo: Ah, Señor, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Tú realizaste señales y portentos en la tierra de Egipto hasta este día. Y les diste esta tierra que habías jurado a sus padres, tierra que mana leche y miel. Y ellos entraron y tomaron posesión de ella, pero no obedecieron tu voz ni anduvieron en tu ley. Y lo que habías hablado ha venido a ser. Y aquí tú lo estás viendo. Y tú me has dicho, oh Señor Dios, cómprate el campo con dinero y llama a testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de caldeos. En pocas palabras le dice a Dios: reconozco que eres Dios todopoderoso, pero ¿por qué me haces perder tiempo y dinero? ¿Estás viendo que esta tierra está cayendo en manos enemigas? ¿Por qué me pides que invierta aquí si todo está colapsando? Jeremías 32, del 26 al 27 dice: Entonces vino palabra del Señor a Jeremías diciendo: He aquí, Yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Y aunque muchos hubieran querido que Dios en ese último minuto hubiera destruido a Nabucodonosor y sus huestes, él decidió no hacerlo. Más bien, permitió que la profecía se cumpliera. Segunda de Crónicas 36, comenzando en el versículo 16, nos habla de esto. Dice, ya no hubo remedio. Él hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, y no tuvo compasión del joven, ni de la virgen, del viejo, ni del débil. A todos ellos los entregó en su mano. Y todos los objetos de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del rey y de sus oficiales, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos valiosos. Y los que habían escapado de la espada, los llevó a Babilonia. Y así se cierra un capítulo más en la historia del pueblo de Dios. En lugar de haber entrado y poseído aquella tierra, acaban siendo extraditados y una vez más se convierten en esclavos, pero ahora en las manos del rey de Babilonia. ¿Fin de la historia? ¿Ese era el colapso que iba a venir? Aún no. En el capítulo 25, versículo 11 y 12, Dios le había revelado a Jeremías lo siguiente. Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Después que se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su iniquidad, declara el Señor. Es decir, Jerusalén va a caer en manos de Babilonia, pero solo por 70 años. Luego vendrá el gran colapso de Babilonia. Y en esos últimos capítulos de Jeremías, en el capítulo 51, versículo 34-35, Jeremías describe este colapso de una forma muy explícita. Dice Jerusalén, la ciudad de Sión, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, me hizo pedazos y me devoró. Me dejó como un plato vacío, como un monstruo del mar me tragó. Se llenó con lo que más le gustó de mí y el resto lo tiró. Que pague Babilonia por la violencia que me hizo. Que paguen los caldeos por la gente que me mataron. Y luego, en el 48 y 49 dice, el cielo y la tierra y todo lo que existe se alegrarán cuando caiga Babilonia. Cuando vengan del norte sus destructores. Yo, el Señor, lo afirmo. Sí, Babilonia ha de caer por los muertos que le causó a Israel y por los muertos que causó en todo el mundo. Y justamente al final de esos 70 años, que pasaron muchas cosas y justo lo estamos comenzando a ver en Daniel, la profecía se cumplió. Y en Crónicas nos dice qué fue lo que pasó. Dice, fueron siervos de él, del reino de Babilonia y de sus hijos hasta el dominio del reino de Persia. Para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías. Hasta que la tierra hubiera gozado de sus días de reposo, todos los días de su desolación reposó. Hasta que se cumplieron los 70 años. Y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor, movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y este envió a proclamar la palabra y también por escrito por todo su reino diciendo, así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado para que yo le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Quien de entre vosotros sea de su pueblo, el Señor, su Dios, sea con él y suba. Entonces, con el favor de este rey Ciro, el rey de Persia, comenzó esta reconstrucción de Jerusalén, y eso lo vemos también en el libro de Nehemías. Y entonces así termina nuestro repaso histórico. Va a haber preguntas al final. ¿Qué fue lo que pasó? El colapso de Jerusalén en manos de Babilonia y luego el colapso del mismo reino de Babilonia 70 años después. ¿Y en qué nos beneficia esto a ti y a mí? ¿Nos ayudará esto a saber dónde va a ocurrir el próximo colapso? ¿Tenemos suficientes datos? ¿Cuál es el gran colapso que viene? ¿Sabes? Si intentamos tomar la perspectiva eterna de Dios, si nos separamos un poco de este relato de Jeremías, empezamos a darnos cuenta de los simbolismos que representan tanto Jerusalén como Babilonia. ¿Recuerdas la Torre de Babel? ¿Sí? Bueno, realmente es la torre de la ciudad de Babel, que también es conocida como Babilonia. Génesis 11:4 dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Fueron solamente dos generaciones después de Noé, que justo un bisnieto de Noé, Nimrod, se cree que fue el que convocó a esta construcción. Y la premisa es, construyamos una torre que llegue hasta el cielo para que seamos un referente en esta tierra. El enfoque era el hombre, su gloria y sus fuerzas. Pero por otro lado, unas generaciones después vemos a Melquisedec, conocido también como el rey de Salem. Este aparece 9 generaciones después del diluvio en los tiempos de Abraham. Y en Hebreos nos describe a él, al Melquisedec, rey de Salem, como el sacerdote del Dios Altísimo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es, rey de paz. Entonces, si lo extrapolamos hasta Génesis, comenzamos a ver esos antagonismos, estas competencias entre estas ciudades. Una ciudad se enfoca en los méritos del hombre, Babilonia, y por el otro lado está la ciudad que se enfoca en Dios, que busca que Dios reine con justicia y con paz. Pero no nos quedamos ahí. Podemos extrapolarlo completamente hacia el lado opuesto hasta Apocalipsis. Y Apocalipsis es una revelación del futuro. Y ahí también encontramos referencias tanto de Jerusalén como de Babilonia. En Apocalipsis 18, Juan describe en una visión que tuvo el futuro que le depara a Babilonia. Después de esto, dijo Juan, vi a otro ángel que bajaba del cielo. Tenía mucha autoridad. Y la tierra quedó iluminada con su resplandor. Con fuerte voz gritaba, ya cayó la gran Babilonia. ¡Ay, ay de ti la gran ciudad Babilonia, la ciudad poderosa, porque en un instante llegó tu castigo! Si esto fue escrito por Juan sobre relaciones futuras, entonces, ¿existe Babilonia hoy en día? ¿Dónde está esta ciudad? ¿Acaso hay un Nimrod convenciendo a la gente que construya una torre que llega hasta el cielo con puro esfuerzo humano? ¿Dónde está Nabucodonosor con su brazo opresor extrayendo lo mejor del pueblo de Dios. ¿Acaso no hay gente esparciendo mensajes cuyo enfoque es una humanidad que no necesita de Dios? Porque se hacen una pregunta retórica: ¿y dónde está Dios? ¿Por qué tantas guerras? ¿Por qué tantos asesinatos? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanta hambre? ¿Has escuchado sobre teorías naturalistas que dicen que solo existen fuerzas naturales que operan en este universo y concluyen que estamos aquí por casualidad? Bueno, ahí está esa misma filosofía de Babilonia. ¿Has escuchado que alguien, aprovechando su posición de poder, abusa de los demás? Porque solo piensan en sus placeres personales. Ahí está reflejado Babilonia. ¿Acaso hoy en día no hay ideologías y actitudes que llevan en cautiverio al creyente? Que lo llevan tan lejos de aquella realidad de vida abundante que Dios nos ha prometido. Ahí está Babilonia en acción. ¿Te has dado cuenta que existe una tendencia que se enfoca en el poder y amor propio donde se ensalza al yo y al yo? En pocas palabras, Babilonia representa el gran potencial del hombre, el gran potencial del hombre, pero para hacer su propia voluntad, buscando riquezas, poder y gloria propia. Babilonia lo que busca es desligarse de Dios y ponerse a sí mismo en lo más alto. Pero ¿sabes una cosa? Babilonia va a colapsar. Apocalipsis 18, 4 al 5 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Qué ironía, ¿no? Babilonia quería amontonar ladrillos para formar una torre que llegara hasta el cielo. En realidad, está acumulando pecados, tantos pecados que se puede hacer una torre que llegue hasta el cielo. Por todo esto, dice Apocalipsis 18, del 22 al 24, nunca más se oirá en tus calles música de arpas, refiriéndose a Babilonia. Flautas y trompetas, ni habrá en ti trabajadores de ningún oficio, ni se oirá en ti el ruido de la piedra del molino. Nunca más brillará en ti la luz de una lámpara, ni se oirá en ti el bullicio de las fiestas de bodas, porque tus comerciantes eran los poderosos del mundo y engañaste a todas las naciones con tus brujerías. Pues en esa ciudad se ha encontrado la sangre de los profetas y del pueblo santo y de todos los que han sido asesinados en el mundo. Hermanos, no nos podemos dejar engañar por el enemigo, por el príncipe de la potestad del aire. ¿Recuerdas la palabra del sembrador? Bueno, Babilonia son esos espinos que ahogan la semilla, que asesinan la vida espiritual de muchos por medio de preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Pero ¿sabes una cosa? Babilonia va a colapsar. Y después del colapso de Babilonia, Dios prevalecerá. Apocalipsis 19:6 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, que decía: aleluya, Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y es por todo esto que Dios en esta tarde te pide a ti y me pide a mí algo muy lógico. Básicamente lo mismo que Dios le pidió a Jeremías. Dios te pide a ti y me pide a mí que invirtamos en su reino eterno. ¿Cuándo? Desde ahora. Aunque estamos en una cruenta batalla espiritual, aunque tenemos esos ataques enemigos del enemigo que vienen de todas partes, ataques de dudas, injusticias que vemos, hipocresías que atestiguamos, en medio de la enfermedad, en medio de la persecución, en medio de los señalamientos, ¿tú comprarías un terreno que tiene la promesa de reinar con justicia y paz cuando estás viendo todo lo contrario? Dios te dice, claro que sí. Hebreos 11:1, si recordamos, dice que lo hagamos con la certidumbre que provee su esperanza. Y convencidos de que va a pasar, aunque no veamos ni justicia ni paz. ¿Por qué? Porque su palabra se cumplió. Su palabra se ha cumplido. Él prometió a un redentor y su redentor vino y murió por nosotros, el Señor Jesucristo. Y también ha prometido nuestra completa restauración. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie para terminar con una lectura en el libro de Jeremías? Y dice, he aquí, dice Dios, los reuniré de todas las tierras a las cuales los he echado en mi ira, en mi furor y con gran enojo. Y los haré volver a este lugar y los haré morar seguros. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y les daré un solo corazón y un solo camino, paréntesis, en la Torre de Babel, ¿qué ocasionó? Una dispersión, una confusión, múltiples idiomas. ¿Qué está pasando aquí? Todo lo contrario. No dice un lenguaje, pero sí dice un corazón y un solo camino. Continuó. Para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno, por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Me regocijaré en ellos haciéndoles bien, y ciertamente los plantaré en esta tierra con todo mi corazón y con toda mi alma. Porque así dice el Señor, como he traído a este pueblo toda esta gran calamidad, así he de traer sobre ellos todo el bien que les prometo. Y se comprarán campos en esta tierra, porque restauraré su bienestar, declara el Señor. ¿Qué les parece si cerramos nuestros ojos y oramos al Señor? Y Dios, te damos tantas gracias por tu palabra, por tantas enseñanzas que pones enfrente de nosotros, tantas historias del pasado que son un reflejo prácticamente igual de lo que vemos en nuestras vidas en este año 2022. Te damos gracias por tu gracia que nos demuestras día a día y que la vemos reflejada a través de la Biblia, y vemos cómo tu mano redentora se refleja a lo largo de todo ello. Pero Dios, te pedimos fe, porque tú sabes y tú conoces la situación en la que estamos cada uno de nosotros viviendo alrededor de este mundo, de esta Babilonia. Danos esos ojos para entender y poder ver tu reino eterno que se va a establecer. Es tan difícil, Dios, ver todo esto que pasa a nuestro alrededor y tratar de creer. Pero sabemos que tú se lo pediste a Jeremías y nos lo pides hoy a nosotros. Que tú, el Dios Todopoderoso, va a reinar. Te pido por cada uno de nosotros, por las situaciones que estamos viviendo hoy en día, que tú llenes de paz nuestras mentes y nuestros corazones. Y te damos gracias por la fe que tú mismo pones en nuestros corazones. Te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Nos podemos sentar, estamos despedidos, vamos a escuchar una melodía, pero también aquí los pastores van a estar al frente si tú tienes un motivo de oración. Si tal vez es la primera vez que escuchas un mensaje así y quieres hablar con uno de los pastores, te invito a que pases al frente y hables con ellos. Por lo demás, estamos despedidos y muchas gracias por su atención.